810 Vivo.
Les cuento que la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio de la UDELAR aprobó varios proyectos que van a financiar en lo que es el marco de la convocatoria que hicieron para este año. Un total de 9 proyectos que se van a hacer en distintas áreas de la ciencia, de la psicología, medicina, entre otras. Pero vamos a poner el foco en los próximos minutos en uno de estos proyectos de la Facultad de Ciencias que tiene que ver con el pingüino Magallanes, señores. Y por eso es que recibimos en estudios a la referente de este proyecto, que es María Ángeles Pérez Lazo, que es especialista en gestión y conservación de espacios naturales y estudiante avanzada de la licenciatura en geografía en la opción ambiental. María Ángeles, bienvenida.
Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por acompañarnos. Tranquila la calle, ¿no?
Muy tranquila. Sí, es como un domingo.
Hoy sí, claro. La facultad también. Todo puerta cerrada. Total. El gran feriado. Sí. Bueno, una oportunidad ideal. Hay mucha gente del otro lado del receptor para hablar de estos animalitos que quizá muchos pueden pensar que tiene poco que ver con el Uruguay.
Cierto.
Y no es así, ¿no?
No es así. Llama un poco así la atención de que mucha gente como que no sabe o piensa que no tenemos. Es cierto que no tenemos colonias como en Argentina, que tienen como más de 60 colonias de este pingüino de Magallanes, que es el que más llega acá a nuestras costas. Y en realidad llega desde mayo, junio, agosto, septiembre más o menos. Ahí, si vamos a la costa y nos tomamos un poco de tiempo y la recorremos paseando, vamos a encontrar...
¿Alguno va a aparecer?
Sí, seguro.
¿Cómo es el pingüino Magallanes?
Mira, mide más o menos, o sea, un poquitito menos de medio metro. El dorso es negro y se caracteriza también porque el vientre es blanco y tiene una franja blanca que va desde los ojos hasta como por abajo de la barbilla y se une con otra. Entonces, como que es muy... característico de este pingüino, que tiene como dos franjas negras, lo que vendría a ser abajo en la garganta, para más o menos ubicarlo.
Como el frac.
Ahí va. Exacto.
Si estuviera vestidito de frac, sí. El pingüino.
Y bueno, es negro en realidad cuando es adulto. Más que nada, por más que se ven adultos también, acá en las costas, más que nada nosotros hemos encontrado juveniles que son más o menos del mismo tamaño, solo que la parte dorsal es toda grisecita, medio parduzca. Y la parte ventral blanca. Pero después es así. Es el que más llega.
Claro. ¿Qué vienen del sur?
Vienen del sur, van subiendo después de la época reproductiva. Dicen, bueno, ahora tenemos que alimentarnos. Y ahí van subiendo y llegan más o menos hasta Río de Janeiro. Y,
¿hasta Río?
Sí. Y hay, claro. Sí, hay un registro que llegan un poquito más. Pero.
Ah, está en agua medio cálida.
Sí. Mira. Sí, eso también uno tiende a pensar que siempre el pingüino está como que en frío, ¿no? Y en realidad...
No siempre. También le gusta un poquito.
Sí. El ejemplo claro es el pingüino de Humboldt, que está, es decir, el de las Galápagos, que vive casi en el Ecuador.
Claro.
Eso es un ejemplo calor. Claro, exacto.
Bueno, y vienen del sur. ¿De qué tan al sur? ¿De la Antártida?
No, mira, estos pingüinos más bien están en toda la costa argentina. Como te decía, hoy tiene como 60 y poco de colonias. Y en realidad hay estudios de las colonias de Argentina, que están más al norte, Punta Tombo y otras más. De esos podrían provenir, no tan del sur. Igual falta mucho estudio en realidad todavía. Y como nosotros en realidad... Nosotros me refiero a Uruguay, no tenemos mucha investigación, estamos como que recién empezando, no hemos hecho estudios genéticos para saber bien de qué colonia vienen, pero claro. Estudios en Argentina...
No les preguntan de dónde vienen.
No, claro. Estudios en Argentina como que estaban demostrando de que las colonias, que los pingüinos que llegan acá son las de las colonias de ellos más que están ubicadas más al norte.
Claro. ¿Cómo es la vida de estos pingüinos, María Ángeles?
Bueno, como te decía, mayo, junio, hasta agosto, septiembre, es cuando los podemos ver acá, que están alimentándose. Después en septiembre, octubre es cuando vuelven a sus colonias, más o menos en este, bueno, ahí se establecen.
¿Cuánto viven?
Muchos años, más de 30, 40 años.
¿Más de sí. 30 años los sí. pingüinos?
Sí, sí, sí.
¿Longevos?
Son, sí, sí.
Mira.
Y,
¿forman
y,
familias?
Forman, sí, son monógamos, por lo general siempre vuelven. Por lo general sí pueden, si sí, el ambiente, las condiciones lo permiten, buscan el mismo nido que hicieron y con la misma pareja.
Mira.
Sí. Sí, sí, es muy, muy interesante.
¿Y de a cuántas crías tienen?
Y por lo general estos ponen dos huevos. Que no, sí.
¿Solo dos?
Sí. Ponen por temporada, ¿no?
Uh-huh.
Y no siempre los dos sobreviven. Ya sea por falta de alimentos o condiciones climáticas. Ahora que está muy de moda el tema del cambio climático, eso también afecta bastante. Porque los nidos en realidad... o los hacen abajo de arbustos, o mismo en el sustrato, hacen como cuevitas. Entonces, claro, si hay muchas lluvias abundantes, eso puede destruir los nidos, o vientos. Entonces, eso también es un tema que los está afectando.
Claro. ¿Y a partir de qué edad, digamos, se independizan los pingüinos estos?
Mira, en realidad ellos... ya siendo juveniles, como te decía, que son los que más se ven acá, que será un año o dos o un poco más, ahí ya empiezan a nadar solos, digamos. Ya vienen hasta acá y después vuelven. Y estos juveniles, por general, depende de la edad que tengan, o llegan, cuando llegan de nuevo a la colonia, empieza la muda de plumas, ¿no? Cuando pasa de juvenil a adulto, o no, o está otra temporada, así hasta que, bueno, hasta que mude y...
Claro. ¿Son buenos nadadores?
Sí.
Porque no parece, ¿no? Uno lo ve más, sí. más bien, tiende a pensar que es medio torpe el pingüino, ¿no?
Claro, porque uno, como que uno lo ve en caminando, ¿no? Y si vos lo ves caminando, son como medio torpes. Vos así como pobrecito decís, ahí, esto es como nada, ¿no? Pero nadando son espectaculares, son muy buenos buceadores.
Claro, y se mandan largas distancias, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, estamos hablando, iba como te decía, desde el sur de Argentina hasta Río de Janeiro.
Claro. ¿Y qué comen, María Ángeles?
Mira, también hay estudios de eso. Básicamente, y más que nada, su dieta está regida por anchoita, pero hay estudios en Argentina justamente de que, bueno, según a qué latitud se encuentren y en qué épocas, entonces, claro, eso depende también qué especies hay. ¿No? Que peces, y ellos van y se alimentan, o sea, no solo es que comen anchoita, entonces eso también está bueno porque, bueno, se pueden adaptar a las distintas latitudes, a las distintas especies que pueden encontrar en el camino, porque es un, como decías tú, es un largo recorrido.
Claro, pero, digamos, pescado.
Sí, sí, pescado, algún cefalópodo, pero prácticamente pescado.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, y... ellos, cuando llegan aquí a la costa uruguaya, recordamos varios casos de pingüinos que llegan muertos.
Sí.
O llegan allí prácticamente que agonizando. Pero también llegan pingüinos vivos.
Exacto. Nosotros, en realidad, ahora estamos trabajando con los pingüinos, con los individuos que encontramos muertos en la costa. Los pingüinos vivos, en realidad, los estaba rehabilitando una ONG, Socobioma, en Maldonado, que lamentablemente no está recibiendo... animales, no porque no quieran, sino por una cuestión de fondos,
sin fondos, sí,
la
sí.
realidad.
Ellos trataban, por ejemplo, a los pingüinos que llevaban en petrolado, cuando los derrames y demás.
Exacto, exacto. Hacían eso y, bueno, lamentablemente ahora no contamos con una ONG éticamente correcta que pueda encargarse de los individuos que llegan vivos a nuestras costas.
¿Y entonces qué pasa con esos pingüinos vivos? ¿Se los lleva la gente que está en la vuelta?
Mira, sí, nos han llamado y nos han preguntado qué hacer y, bueno, yo no soy veterinaria, ¿no? Pero claro, podés hacer alguna cosa así como de emergencia, hidratarlo y eso, pero en realidad, después qué haces porque no sabes qué tan mal está el pingüino. Nosotros, por ejemplo, ahí en esa ONG que te decía, en Socobioma, estaba una veterinaria y a veces tenemos que darles antibióticos y remedios y desparasitarlos a los pingüinos que la gente de repente común como yo no sabría, no sabría qué darle. Y ta, yo lamentablemente siempre cuando vamos a hacer los recorridos digo, ta, que no me encuentre con ninguno vivo porque no sé qué hacer.
¿Qué hago?
Claro, pobre porque sí. ¿Qué hago?
Sí. María Ángeles, ¿y es cierto que hay gente que los toma como mascotas a los pingüinos?
Mira, nos han dicho, bueno, hace muchos años, como hablábamos a ahora fuera del aire, que antes era como medio normal tener mascota de pingüinos. Un hermano de mi abuelo tuvo un pingüino de mascota allá en Maldonado. Y
algunos, que había llegado así,
sí,
el pingüino.
Que había llegado, o sea, lo vi en la costa y... Claro, es un animalito lindo. Entonces se lo llevó. Y no, y hay pobladores, sí, pueblos pescadores que nos han dicho que han tenido y los tienen un par de días o lo que sea. Que después el animal se va o se muere porque tal, tiene que seguir con su ciclo, ¿no?
Claro, claro. Generalmente asociamos Cabo Polonio con los lobos marinos y menos con los pingüinos, pero también llegan allá.
Sí, llegan. De hecho, el trabajo el proyecto que nos aprobó la CECIAM, que vos comentabas hoy, es ahí, es para trabajar en Cabo Polonio. Y llegan muchos pingüinos. Bueno, llegan hasta Río de Janeiro, así que llegan, sí. Pasan por toda nuestra costa. Y bueno, y estamos trabajando ahí en realidad hace como desde el 2010 más o menos en Cabo Polonio. Y el proyecto este que nos aprobó es para dar talleres en la escuela. De ahí en la escuela número 95 del Polonio. También vamos a tener unas charlas.
¿Tiene cuántos alumnos?
Y mira, el año pasado que trabajamos con ellos tenían 8 alumnos.
8.
No, pero es muy lindo trabajar. Es muy lindo trabajar con esa cantidad de niños porque como que podés interactuar más, podés abarcar más las preguntas de todos. Está muy bueno. Y bueno, también vamos a tener talleres con los guardaparques que está muy bueno porque el año pasado ellos se interiorizaron con el tema y nos dijeron, bueno, nosotros queremos saber bien cómo es el tema este de los pingüinos que siempre llegan acá, porque evidentemente los ven, o sea, es un pueblo que hay muchos pescadores, es un pueblo que está bien sobre la costa, entonces evidentemente hay una interacción.
Claro.
Entonces los ven, y está bueno que quieran saber de lo que es la biología.
Claro, y tratar el tema ahí en el propio ambiente, ¿no?
Exacto.
Bueno, muy interesante, yo le agradezco entonces a María Ángeles Pérez Lazo que nos haya acompañado esta mañana y acercado este proyecto, y al pingüino,
Muchas gracias a ustedes.